para que el líder socialista logre una nueva investidura.
Sabemos que a las derechas reaccionarias la amnistía le importa más bien poco. Los poderes económicos que auspician, no solamente y que amparan a la derecha y a la ultraderecha, no están preocupados por la amnistía. De hecho, saben que será buena para la economía del país. Lo que de verdad no quieren las derechas, pues es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.
La oposición de derecha ha protestado en las calles contra la amnistía, que de ser aprobada permitiría el regreso a España de Carles Puigdemont, 6 años después de su huida a Bélgica para esquivar a la justicia española.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 15 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar con Efraín García hoy en el control técnico en la cabina acá en el espacio. Y ya el regreso hoy, las gracias a nuestra querida Patricia Martínez en la producción del espacio. La agenda la vamos a tener cargada, vamos a tener información actualizada de lo que está ocurriendo con las prisiones en Cienfuegos. Tendremos contacto con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Hoy tendremos invitado también a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, todo un experto en los organismos de Naciones Unidas, para poner en contexto, pues, 5 años después del último examen de la ONU, la situación que ha hecho Cuba con la presentación de su informe, la rendición de cuentas en medio de la oleada represiva que hay en el país. Y tendremos hoy en la segunda parte de nuestro espacio la participación del académico y economista Elías Amor Bravo y testimonios importantes sobre la situación de los presos del 11J. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 3 presos del 11J en la alambrada de Manacas, en Villa Clara, decidieron plantarse este martes en huelga de hambre ante los maltratos físicos y las precarias condiciones a las que están sometidos en este penal. Pues además de solidarizarse con Leonel Tristá García, que el pasado jueves, luego de reclamar mejoras en la alimentación, medicamentos y condiciones, lo llevaron a una oficina donde fue agredido por el director de la prisión, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera. Desde entonces los tiene en el celda de castigo y está plantado. Ayer se solidarizaron con él, pues, Iván Hernández Sosa y Carlos Michel Morales, quienes iniciaron también un plantón y una huelga de hambre. También, pues, procesan en nueva causa a preso del 11J con trastorno psiquiátrico. La Fiscalía Municipal de Quiriquá, Mayabeque, pidió 3 años de privación de libertad extra para el preso político Abel Lázaro Machado Conde, inculpado en una nueva causa por el presunto delito de resistencia. Y más de 18.000 cubanos llegaron por punto fronterizo a Estados Unidos en el mes de octubre. Estados Unidos y Cuba discutirán en La Habana temas migratorios próximamente. Es la segunda sesión en el 2023 de estas discusiones bilaterales sobre migración desde 1984. Y acusados de promover derrumbe en el que fallecieron 3 niñas, no logran impugnar su sentencia de cárcel. El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó un recurso de casación en favor de los ciudadanos de Regla Isabel Rodríguez López, Adrián Frometa González y Alián Walfrido Frometa González, así como Abimael Peña Prados, señalados como culpables de provocar el derrumbe de un balcón en un edificio en La Habana Vieja, en el que perdieron la vida 3 niñas en enero del 2020. Sugieren 21 recomendaciones a países que debería hacer, pues, a la isla en el examen de derechos humanos. Y finalmente, Cuba presenta informe nacional al cuarto ciclo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al respecto, se ha pronunciado ya hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que ha reconocido que el examen de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos tumbó la careta del régimen castrista. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Iniciamos nuestro programa en la tarde de hoy en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. El contacto ahí con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano y Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás. Buenas tardes. Y el mismo extensivo a todo Radio Martí, a tu programa.
Bueno, ¿cómo se ha estado comportando en las últimas horas? Ya hoy es miércoles. No sabemos si ha habido alguna mejoría, porque el fin de semana fue bastante catastrófico con el tema de los apagones. ¿Cómo anda la situación energética en Aguada?
Los apagones continúan. Incluso este fin de semana fueron los carnavales en Aguada de Pasajeros y se mantuvieron por zona con apagones y unos carnavales que verdaderamente fue un martirio para el ciudadano cubano de a pie. Todo lo que se vendió fue particular, el Estado no vendió nada y todo fue a exceso de precio. Increíble, todo estuvo por encima, las personas disfrutaron, hubo temor llevar a los niños por donde estaban los camapés vendiendo porque el muñeco más pequeño costaba 300 y 400 pesos. Un dolor, los carnavales fue un dolor y un bochorno totalmente para este pueblo.
¿Cómo se comportó la ciudadanía y con la descomposición que hay con todo este tema en los carnavales? Me refiero, ¿hubo con actos de broncas, violencia o transcurrió?
Muchos actos violentos, dos apuñaleados, pero las broncas fueron continuas, todo el tiempo hubo broncas, un malestar increíble. Las personas, la mayoría estaban tomando bebida de mala calidad porque la botella de ron más barata estaban a 1.000 y 1.200 pesos. La cerveza que normalmente se está vendiendo a 170 pesos estaban a 210, 250 porque al Estado no facilitar esa venta de ella, todo fue liberado por particular, incluso le permitieron a todos vender a altos precios sin pagar impuestos. Pues trataron de que existiera por lo menos alegría en el pueblo porque ellos saben que el pueblo cubano, como dicen muchos por aquí en este pueblo, esto tiene una revolución de 3R, que es revolución, es rumba, es robar y es cerrón para el pueblo para que olvide las penas, así como mantienen en este pueblo.
Bueno, también hay alguna situación con las prisiones en Cienfuegos y nos gustaría que nos actualizara.
Sí, bueno, primero antes debo decirle que el día 6 fue encarcelado y sancionado 2 años el militante de nuestro movimiento José Lázaro Avilés Mofa. Hicieron un juicio sumario sin fiscal, sin abogado, simplemente con un juez, y lo sancionaron a 2 años acusado de sabotaje. Según ellos, en el verano fue el que rompió la tienda de MLC de una pedrada, pero no existían ni testigos ni evidencia en su contra. Se supone que todo fue para sacarlo de circulación porque estaban los carnavales y es pues un modo más de reprimir a nuestro movimiento por su activismo político, quienes ya tenemos en este momento 7 presos políticos. También tenemos en una celda de aislamiento durante 2 meses tapiado en la prisión de Arisa a Carlos Alain Abrante, quien es acusado de sabotaje por haber quemado, según las autoridades policiales y la policía política, los almacenes de Guamajal, almacenes del Ministerio del Interior. Esos son dos denuncias que queríamos hacerles saber. También damos a conocer que en la prisión de Arisa hay un nuevo director de apellido Argüelles, que fue trasladado desde la prisión de la UICA, y él hizo una reunión con todos los presos en la prisión y le dijo que venía a establecer un régimen de mayor severidad y llevar disciplina a la prisión. Y ese régimen de mayor severidad ha consistido en solo la familia puede llevar 5 libras de azúcar, 2 paquetes de galletas, no pueden llevar a la prisión aceite para mejorar la comida, ni otro producto que puedan mejorar la alimentación. También prohibió todas las dietas mandadas por los médicos. Según él, no hay para poder dar proteína, pero también está haciéndole daño a las personas que parecen de hipertensión arterial, porque la comida se le está echando la misma sal que a todos los demás recursos. Incluso el desayuno actualmente que le está ofreciendo a los presos es agua, porque las personas no encuentran ningún tipo de sabor ni la mínima cantidad de azúcar. En los campamentos estableció que los presos no pueden tener más de 5,000 pesos encima. Entonces está el caso de un muchacho de Agua de Pasajeros, se llama Giovanni Mejía Fonbellida, que tenía 11,000 pesos en su bolsillo, estando en el campamento de Baldosa, campamento de trabajo forzoso, y trabajaba en el puerto, que tiene un buen salario, pero ese muchacho no tiene familiar que lo vayan a ver, por lo que tiene que tener su dinero encima hasta que venga de paz. Ese muchacho se encuentra actualmente durante un mes en huelga de hambre, está ingresado en la sala de penado de la prisión de Ariza porque le descomisaron los 12,000 pesos y lo remitieron regresado a régimen de mayor severidad. Otro caso también que se encuentra en este momento durante 30 días en una huelga de hambre, exigiendo que se le den mayores tratos a los presos e incluso que se le den su dieta médica, porque además de ser hipertenso, tener una gastritis crónica y problemas cardíacos, no le han dado esa dieta que el médico le mandó. Él se llama Alexis Miranda Acea. Lleva 30 días en huelga de hambre y esposado a una cama en la sala de penado. No le están poniendo ningún tipo de medicamento y se encuentra hinchado totalmente todo el cuerpo. Así que este oficial nuevo, el teniente coronel, ha llegado a Güelle, que ha llegado a esa prisión de Ariza, lo que ha hecho es incrementar la presión en contra de los presos políticos y dice que si todos los presos no se ubican, tendrán que reubicarse igual que la prisión de la Huica en Matanza.
Cómo no, las gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Lanuez Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros sin Fuego. Vamos a pasar a Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, con el activista de derechos humanos y también emprendedor privado, pues Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Vladimir, Cuba, a través del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, hizo ya la presentación del Informe Nacional de la Isla al cuarto ciclo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuán realista o cuán apartado está este evento en Naciones Unidas de la realidad y los problemas que hay de derechos humanos en la isla?
Eso siempre ha sido de esa manera. Ellos en las Naciones Unidas hablan y explican a su forma y a su manera de las cosas que suceden dentro de la isla. Pero ninguna de las cosas que ellos plantean es de esa manera. Parrilla todo el tiempo dice que en Cuba se respetan todos los derechos humanos y en Cuba no se respeta ningún derecho humano, ni incluyendo la libertad de expresión, que es uno de los derechos de las personas. Aquí en Cuba el que habla se está buscando problemas. Por supuesto, hay mucha gente que se atreve. Ejemplo, yo no le tengo ningún temor y siempre, como lo escucho y lo oigo de la manera que él habla en las Naciones Unidas, por eso yo exijo, reclamo mis derechos y me expreso libremente y digo lo que siento. Como dijo José Martí, que el hombre que no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Y como yo me considero ser un hombre honrado, siempre voy a decir lo que pienso. Y de otras cosas, como decir la alimentación, los problemas que tenemos acá en Cuba, no es problema de ningún bloqueo y de ninguna cuestión como esa, porque la culpa de que todo esto esté como esté lo tienen los gobernantes, porque ellos son los que han llevado a esta isla a la destrucción, por una cuestión del comunismo, porque todos sabemos que el comunismo no ha funcionado en ninguna parte, donde quiera que llegó y donde quiera que ha llegado han sucedido las mismas cosas. Todo se ha ido al piso, se ha perdido todos los derechos de las personas, se pierde la alimentación, se pierden los medicamentos, se pierde todo, porque el comunismo es simplemente una plaga para acabar con las personas. Solamente viven en el comunismo los dictadores, ellos, que son los dueños de todo y que sí, no tienen ningún problema. Ahora mismo, en estos momentos que hay una guerra entre Israel y Palestina, el presidente de nuestro país, porque tenemos tantas cosas para regalar, donó para la Franja de Gaza, para los palestinos, para el grupo Hamas, que es un grupo terrorista, 50 toneladas de alimentos y medicamentos. Y acá en Cuba, los cubanos, estamos padeciendo de todas esas cosas. No me lo explico, no sé de dónde lo sacan, porque yo me imagino que las donaciones que le mandan para acá otros países, ellos la utilizan para esas cosas y no para su pueblo. Y fuera de esto, quiero decir que Cuba tiene convenios con más de 100 países, convenios bilaterales, y viven y mueren protestando, porque si Estados Unidos le cobra de adelante, excluyendo Estados Unidos, convenio con Estados Unidos, pero es que le deben a todo el mundo, por eso es que no resuelven los problemas que tenemos nosotros los cubanos, porque no le importa al pueblo. A ellos les interesa estar en el poder, mantener su casta a todas las personas que están a su alrededor, sus hijos, sus nietos, sus familiares, y el pueblo no le importa, el pueblo que se defienda como pueda. Y ellos tratan y siguen tratando de engañar y siguen engañando. Con todas las regalías que han hecho al mundo entero por ahí, donde quiera, han regalado centrales, han regalado vacas, han regalado televisores, han regalado todo lo que han podido, que es de este pueblo, para ellos mantenerse en el poder engañando a los demás como que el pueblo de Cuba es un pueblo solidario. Y no es mentira, somos solidarios, pero no queremos ir de esa manera, con una dictadura que es la que se aprovecha de todo el beneficio que viene a parar a este país.
Cómo no, gracias Vladimir, ahí en Victoria de las Tunas, en Puerto Padre. Todo un conocedor en los temas de los organismos y los mecanismos de Naciones Unidas. Tenemos el contacto, pues ahí en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, con el profesor y fundador y líder de pues la organización Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, yo sé que has estado al tanto de la presentación y la intervención del señor Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, al rendir cuenta en el informe nacional del cuarto ciclo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, un organismo polarizado, y discurso y presentación de las mentiras que dijo Bruno Rodríguez, pues que fueron recibidas entre un aluvión de críticas y también países que tienen alguna sintonía con el régimen cubano que lo aplaudieron, lo apoyaron. ¿Cuál ha sido tu lectura de este proceso? ¿Es más de lo mismo en medio de la realidad nacional? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es corto el tiempo, pero voy a tratar de resumir. Claro que es más de lo mismo, pero la causa de que sea más de lo mismo, ¿dónde está? La Organización de Naciones Unidas, igual que la OEA y otros organismos, son organizaciones de los estados. Y la propia Organización de Naciones Unidas reconoce que son los estados los fundamentales violadores de los derechos humanos. Y entonces caemos en esta contradicción de que en tanto que derechos humanos son los estados jueces y partes, partes y jueces, son los violadores y son los que juzgan a los violadores. Entonces claro que no va a ocurrir nada. La ONU fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial y ella se fundó sustituyendo a la Liga de las Naciones, que adolecía de estos mismos defectos y por lo tanto fue incapaz de evitar las guerras. Estamos viendo que hay guerras por todas partes en el mundo y la ONU ahí está. Estamos viendo las violaciones sistemáticas institucionalizadas de derechos humanos y entonces países como Irán, Cuba, en el Consejo de Derechos Humanos, veladores por los derechos humanos. Y entonces, claro, hacen todas esas, dicen todas esas mentiras y se aplauden unos a otros porque sencillamente la vida en la mentira, que es propia de los países totalitarios, se está globalizando también. Se globaliza la vida en la mentira en el seno de Naciones Unidas. Y quiero poner un ejemplo para que se vea cómo es que funciona. El año pasado nos pidieron un informe sobre el problema de la agricultura y la alimentación en Cuba, puesto que nosotros dimos a conocer, como siempre hacemos, la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, las propuestas que se le habían hecho a la dictadura para solucionar este problema, más allá del problema del embargo, que utilizan como justificación para todo, y que no es más que eso, una justificación. Bueno, hicimos el informe al relator especial sobre la alimentación. Estos relatores, estos procedimientos especiales que se llaman, son personas que no, especialistas que no cobran salario. Trabajan para la ONU, pero no son parte, no tienen el compromiso ese de la doble moral y todas las mentiras esas. Y entonces, bueno, vimos con agrado que posterior a nuestro informe, el Programa Mundial de Alimentos hace el informe del año 2022 y señala muchas de las cosas que nosotros habíamos fundamentado bien. Unas cuantas hojas bien fundamentadas, histórico, qué pasó hasta mientras nos mantuvo la Unión Soviética y qué ha pasado después. Bueno, poco después, el Programa Mundial de Alimentos le da una donación a la dictadura para lo que ellos le habían criticado, las políticas internas como causantes de la hambruna en Cuba, el desordenamiento, las 63 medidas, toda esa basura que hacen, que se la criticaron, que excluyeron decir que el embargo era la causa, porque no la es. Después de esa explosión de honestidad del Programa Mundial de Alimentos, le hacen un préstamo. Entonces, estamos jugando el juego de los niños. ¿Qué le pasa a la ONU? Bueno, que cuando es fundada, los estados solo la forman, y hasta hoy día. Con el desarrollo de la sociedad civil, la contraparte de los estados, bueno, se le ha dado voz. Por ejemplo, sí, la Corriente Martiana tiene un informe ahí al EPU, y muchas organizaciones, Prisoner Defender, Cubalex, todo el mundo ha enviado informes, una vez más, como lo hicimos la vez anterior. Bueno, la alta comisionada cuando aquello le escribió una carta a Bruno cuando el examen periódico, de oye, mira, tienen que atender a esto. Bueno, en nuestro informe demostramos que nada de lo que se le sugirió por la alta comisionada a Bruno se ha cumplido. Ahí está el informe. ¿Pero qué va a pasar? Puede que lo tengan en cuenta, puede que no, pero que en definitiva va a ser lo mismo. Porque no hay un mecanismo sancionador en la ONU. No hay participación con voto de la sociedad civil, solo la voz y las palabras se las lleva el viento. El acudir a la moral de inmorales es perder tiempo y eso hace la ONU. Y entonces, ¿qué queda? Bueno, mira, una es dejar de trabajar, no trabajar más con la ONU, no hacer más denuncias, pero entonces le dejamos el campo abierto. Alternativa, hay que tratar de empezar a convencer a los actores de la sociedad civil, no de Cuba, las regionales, las internacionales, a todo el mundo, a la Amnistía Internacional, que es muy reconocida ahí. Bueno, empezar a presionar para que se hagan esos cambios lo antes posible, porque entonces seguiremos el mismo círculo vicioso de no resolver ningún problema. Bueno, luchar porque se tenga un mecanismo. Primero, porque se le dé participación con voto a la sociedad civil. Segundo, que se establezcan mecanismos sancionadores. Y no estamos hablando de una quimera, porque la prueba está en que la Organización Internacional del Trabajo, que ahora es parte de la ONU, pero que es anterior, desde el principio del siglo, el 19 creo que se fundó, es tripartita. ¿Qué quiere decir? Que están los empleadores, están los estados, igual que entre el resto de la ONU, pero están los empleadores y están los sindicatos. Y eso logra un equilibrio, que funcione mejor o mejor la ONU, la OIT, perdón, no sé. Pero al menos tiene los tres componentes, con voz y voto. Y entonces la ONU tiene que llegar a eso, o ser sustituida por una organización de los estados democráticos del mundo, que no sea la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Democráticas Unidas. ¿Por qué? Porque en definitiva, países democráticos con sus virtudes y defectos, no entro en eso ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, son los fundamentales donantes de Naciones Unidas. Y como son países democráticos, si se hiciera ese frente a favor de que se realicen los cambios necesarios, de que se le dé la participación, que se le dé voto a la sociedad civil, que se establezcan mecanismos sancionadores, que los violadores no puedan acceder a nada, y que no se les hagan préstamos de ningún tipo. Cuando logremos eso, entonces las cosas podrán ser distintas. O se reforma la ONU o tiene que ser sustituida. Y eso no va a depender de los estados, porque ellos están muy cómodos como está. Eso le toca a la sociedad civil, no solo, insisto, a la cubana, a la regional, a cada uno de los países donde puedan estar, incluidos los países donde hay dictadura. Hay que empezar a crear un frente único internacional en pos de eso y pedirle a los estados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, que le hagan así y le digan, oye, mira, hasta aquí. Vendría bien algún presidente que sea, entre comillas, radical para que esto empiece a avanzar.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana en Cabañas María, reaccionando a la presentación del examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de noviembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, integrado hoy por Efraín García en el control técnico del espacio acá en la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve a establecer la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, para poner en perspectiva la participación del canciller cubano Bruno Rodríguez en el examen del Consejo de Derechos Humanos. Y más adelante, pues, luego concluido con el académico, tendremos las denuncias importantes en sus voces de tres presos del 11J en precarias condiciones en la prisión Las Alambradas de Manaca, que decidieron plantarse en huelga de hambre ante las precarias condiciones que están enfrentando allí, pues, en esta prisión de Villa Clara. Los tres, uno de ellos en celda de castigo y los otros dos, pues, plantados también en huelga de hambre, exigiendo la presentación en la cárcel de la Fiscalía Militar Regional para que investigue todas las violaciones de los derechos de reo que están ocurriendo, pues, en este penal. Situación que vamos a exponer con los testimonios cortesía del Observatorio Cubano pues de derechos humanos, y específicamente el abogado Juan Carlos González Leiva, pues que nos facilitó esta información. Vámonos ya pues con nuestro invitado a esta hora de la tarde. Vamos ya en breve a establecer la comunicación pues desde Valencia, España, con Elías Omar Bravo, el economista especialista en temas cubanos, y presentar su participación en la tarde de hoy, pues aquí en Cuba al Día. Y más adelante, recordar, tendremos todas estas entrevistas, la situación de lo que está ocurriendo pues en los penales cubanos, que continúa siendo crítica para todos estos presos. Contacto ahora en vivo para toda Cuba, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Omar Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes.
Bueno, en medio del escenario político, económico y social tan convulso que tiene nuestra isla de Cuba, hoy tuvo su intervención el ministro cubano de Relaciones Exteriores, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, durante la presentación del Informe Nacional de Cuba al cuarto ciclo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Obviamente, ni hablar de derechos humanos, de la realidad que ocurre en Cuba, miles de presos políticos, el acosamiento por razones políticas, este tema no se tocó. Pero quería centrarme en el caso suyo. Durante su alocución, el canciller cubano también hizo referencia a el embargo que existe de Estados Unidos sobre Cuba y señaló Bruno Rodríguez que es el embargo comercial de los Estados Unidos hacia la isla la causa fundamental del desabastecimiento de medicinas, de alimentos, de incluso la canasta básica normada, que es insuficiente y que es el principal factor de la devaluación monetaria, los salarios, los agobiantes cortes eléctricos, las limitaciones de productos de primera necesidad y los problemas que hay en sectores otrora baluartes del régimen, como son la salud y la educación. Elías Omar Bravo, ¿está usted de acuerdo, considera que es apropiado la justificación que ha dado Bruno Rodríguez de las penurias que hay en Cuba, que es el embargo norteamericano el responsable?
Bueno, lo hemos hablado aquí ya en tu programa en varias ocasiones. Yo sostengo que el argumento del embargo es un disco rayado que ya no funciona y que hay hechos más que suficientes para demostrar que el embargo tiene una influencia limitada, si es que realmente existe ese embargo, ¿verdad? Hay que hablar bien porque el idioma español tiene una Real Academia de la Lengua Española que tiene un diccionario que al que podemos recurrir, ¿verdad? Y ver la definición correcta de los términos si uno lo quiere especialista en economía. Dicho esto, ¿por qué Cuba tiene los problemas que tú acabas de mencionar y que yo coincido en ese aspecto con lo que dice el ministro Rodríguez? En primer lugar, porque Cuba tiene un modelo económico basado en una ideología fracasada, que es la ideología comunista. Ya nadie cree en esa ideología y todas las economías del mundo, China, Vietnam incluidas, que aunque sean comunistas políticamente, son economías de mercado libre. Ese modelo es el que ha triunfado en el mundo y querer resistirse y querer mantener la economía socialista o comunista como modelo económico tiene muy poco sentido. Bueno, pues que apechúen con las consecuencias. Y en segundo lugar, Cuba no paga sus deudas. Y cuando un país no paga sus deudas, como se ha visto con el juicio de Londres este año, ¿qué ocurre? Pues que no le prestan dinero en los mercados internacionales. Al no tener dinero prestado en los mercados internacionales, el país no puede aprovisionarse de materias primas, de petróleo, de alimentos y de aquellos productos que necesita, porque nadie les presta el dinero. Claro, si tú no pagas y encima haces alarde de no pagar y organizas trifulcas de países contra los inversores internacionales, lo normal es que no te presten dinero. Y eso también limita las capacidades de producción de la economía cubana. Además, Cuba comercia libremente con todos los países del mundo. No tiene restricciones para el turismo, ni para la inversión extranjera, ni para los movimientos de capitales. Solamente mantiene pues una situación de contencioso con Estados Unidos que el régimen comunista Cuba no sabe cómo se tiene que resolver y lo podría resolver mañana mismo si quisiera. Ahora, si mantiene la obcecación en no resolver el problema es culpa del régimen comunista. Pero incluso llevando el caso a extremo, Cuba y Estados Unidos mantienen un volumen de comercio mundial que, según algunos cálculos, ronda los 300 millones de dólares al año en mercancías como productos alimenticios, incluso medicamentos, aparatos médicos, una serie de productos que Cuba compra a Estados Unidos y que los tiene que pagar, lógicamente, al contado.
Profe, esto es sin contar las remesas que dan los cubanos.
Bueno, es que lo iba a decir ahora mismo, te me adelantaste, ya sabes tú que yo defiendo, bueno, o que sostengo que las remesas que envían los cubanos de Miami, concretamente los cubanos de la Florida, a Cuba, es el principal capítulo que sostiene la economía cubana. Estamos hablando casi de 6,000 millones de dólares que entran a Cuba en el bolsillo de los viajeros, porque es la manera más segura de llevar el dinero a los familiares. Ese dinero el régimen no lo controla, evidentemente, pasa por el bolsillo de las familias y está dirigido fundamentalmente a la economía informal cubana, que es mucho más activa, más eficiente y más productiva que la otra. Entonces, ¿qué embargo estamos aquí hablando? ¿Qué embargo? ¿Qué bloqueo? No existe embargo ni bloqueo, porque es un argumento que utilizan los comunistas para culpar a otros de su fracaso, y esta es la verdadera razón. Sí, alguien se lo podrá creer, por supuesto que sí, y ellos tienen todos los años ese informe absurdo de datos numéricos y cuantitativos, que podríamos hacer uno exactamente igual con lo contrario, demostrando que no hay el embargo. Pero yo creo que entrar en esta discusión y en esta polémica lo único que hace es eliminar los verdaderos argumentos que provocan esa crisis permanente que tiene la economía cubana, que es su incapacidad para desarrollar un modelo económico que rompa las cadenas que atan al sistema comunista y que es el que impide a los cubanos prosperar.
Lo que sí existe, Elías, en mi opinión, sí. Lo que sí existe es la falta de voluntad de quienes dirigen el país y de quienes dirigen la economía cubana de proporcionar los cambios necesarios para que ese país salga de las penurias.
Sí, en eso completamente estoy de acuerdo contigo. Basta con leer la Constitución comunista del año 2019 para darse cuenta de que el título referido a los asuntos económicos vuelve de nuevo a refrendar Cuba como una economía socialista de propiedad de los medios de producción en manos del pueblo, en la que el Estado es el máximo dirigente de la economía, la empresa estatal socialista al centro. Parece una lectura de un manual del Capital de Carlos Marx o un panfleto de la Guerra Fría. Yo creo que es una constitución absurda en la que se ha perdido una oportunidad histórica de dar un cambio en la orientación de la economía cubana, como han hecho, por ejemplo, los vietnamitas o como han hecho los chinos. Yo no sé por qué los comunistas cubanos se empeñan en mantener a ultranza un modelo que no da buen resultado, no lo ha dado jamás. Y, bueno, pues lo estamos viendo. Por mucho que se prolongue en el tiempo, por mucho que mañana Estados Unidos relajase las condiciones económicas con Cuba y volviera, el sistema económico cubano seguiría siendo el obstáculo para la mejora de la calidad de vida de los cubanos. No les quepa la menor duda.
Bueno, en lo que nos queda, unos 2 minutos y medio. Ayer un cuentapropista en este espacio hizo la denuncia. Él opera una cafetería privada en Santa Clara. Fueron las autoridades y le llevaron una resolución en Santa Clara que han publicado que los guajiros no pueden vender más queso criollo a los cuentapropistas que elaboran con esto las pizzas. La alternativa, este queso que producen los campesinos, se lo vendía a la libra a 200 pesos. Ahora, con la prohibición, hay que acudir a las MIPIMES y al mercado este de las tiendas dolarizadas a 8,000 dólares. ¿Quién es la víctima en esto? El pueblo.
El productor siempre es la víctima. En Cuba, los productores viven en un escenario permanente de confusión, en el que hay un comprador principal con poder monopólico, que es el Estado comunista, que les impone unas cuotas obligatorias que deben de cumplir y a unos precios determinados, y luego ellos lo que buscan es la manera de ganar algo de dinero con lo que les sobra. Lo contrario sería lo correcto, pero vamos a suponer que lo contrario no se permita. Lo habría que hacer es liberalizar, es decir, dejar que el productor comercialice con las redes de distribución que considere más adecuadas y que le reporten los mayores beneficios. Es decir, devolver el mercado como instrumento de asignación de recursos y acabar poniendo fin a copio y a todos esos mecanismos intervencionistas que son los que hacen que la economía cubana no prospere. Este ejemplo que tú pones del queso es el mismo ejemplo de muchísimos otros alimentos que hay que importar porque la economía cubana no produce lo suficiente. Y es un buen ejemplo del fracaso sistémico que tiene el modelo comunista, como venía diciendo anteriormente. Si a esos productores de queso se les permitiera, por ejemplo, asociarse, crear empresas, promover negocios en abierto para poder comercializar sus productos o hacerlo autónomamente como trabajadores por cuenta propia en cualquier lugar, la economía cubana tendría más producción, tendría más ventas y satisfaría mejor las necesidades de los consumidores. El Estado acopio, la distribución monopólica que tiene el régimen, ya sabemos que conduce al fracaso.
Gracias, en Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo.
Y por su importancia en este último segmento de Cuba al Día, vamos a tener actualización sobre el plante, la huelga que están realizando tres presos del 11J en la prisión de Manacas. Se trata de Leonel Tristán García, que el pasado jueves fue golpeado por reclamar mejor alimentación, medicamentos y mejores condiciones allí en general. Lo llevaron por una oficina donde fue agredido por el director de la prisión, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera. Desde entonces lo tienen en celda de castigo y está plantado. Y también, pues así, ayer comunicaron en llamada telefónica, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, desde la propia prisión, los presos, también del 11J, Iván Hernández Sosa y Carlos Michael Morales, quienes aseguran haberse plantado también demandando la presencia de la Fiscalía Militar de la Región Central para que investigue todo lo que allí ocurre, y también se solidarizan con la situación de Tristán García. Vamos a escuchar cortesía de Juan Carlos González Leiva, el abogado, y del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, estas grabaciones ocurridas ayer.
Hola, hola. Esta es una llamada telefónica, o mejor dicho, dos llamadas telefónicas que recibí. Soy Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, desde la prisión Alambradas de Manaca, Carlos Michael Morales Rodríguez y Iván Hernández Sosa, ambos anunciando que hoy comienzan una huelga de hambre en protesta por la represión sufrida en días pasados por otro prisionero político y manifestante del 11 de julio, Leonel Tristán, que está en celda de castigo hace 4 días, y en solidaridad con él, estos dos prisioneros mencionados han comenzado una huelga de hambre. Todo esto se desprende de un hostigamiento, de un acoso constante que han estado recibiendo los tres por parte del jefe de orden interior de la prisión de Manaca y de agentes de la seguridad de Estado y carceleros, quienes los están amenazando con arrancarle los dientes, con darle golpes, etcétera, etcétera. También debido a que la alimentación está muy mala y otras situaciones en la prisión ha desembocado en este problema. Les habló Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba.
Oye, Juan Carlos, habla Sosa. Iván Hernández Sosa.
Ah, ya, ¿cómo tú estás, viejo?
Oye, ¿cómo está la cosa, Berín?
Bien, chico, bien, ¿qué me cuentas?
Bueno, por aquí todo está mal. Vamos a reportarte de honestita lleva 4 días plantado porque es jefe de la prisión. Le digo que ya sacar los 200 palos.
¿Y lo tienen en la celda?
Sí, lo tienen en una celda oscura, sin agua, sin baño, sin nada. Lo tienen ahí a nada, a tirado. Y entonces yo y Carlos Michael Morales, ¿es de Caiparín?
Sí.
Nos vamos a plantar también entonces. Ya vamos a estar los tres plantados entonces, a partir de ahora vamos a estar los tres plantados por acá, hasta que resuelvan el problema. Y él dijo que hasta que no venga un fiscal militar, no se desplanta.
Me decía porque el jefe de la prisión lo cogió y le echó más palabras y todas esas cosas.
Sí.
¿Pero así pues más acá, así más allá, o porque estaban haciendo una requisa, o estaban...?
No, pues, por nada, lo mandaron a buscar, parece que gritaba y ha hecho una denuncia. El problema con la alimentación que hay, ¿ves? Y lo mandaron a buscar por una oficina ahí, habían como 5 o 6 oficiales ahí. Estábamos acá a la palo, estábamos a sacar todos los dientes, lo que andan buscando es un motivo para levantarle causa a los dos muchachos.
Ya, ¿y Michael Amentero no está ahí con ustedes?
Sí, Michael Amentero también está aquí.
¿Pero él no se va a plantar?
No sé, de Michael Amentero no tengo ese de eso. Sí sé que somos Leonel Tristán, Carlos Michael Morales Rodríguez y Iván.
Ya, ¿y Tristán está en la celda?
Sí.
Desde que le hicieron todo eso, lo metieron para hacer de castigo.
Hey, desde jueves, lo que pasa es que nosotros no habíamos tenido teléfono, nosotros han teléfono nada más que los martes, no habíamos tenido más teléfono.
¿Le están dando el teléfono los martes nada más?
Los martes y los jueves, eso pasó el jueves después que ya nosotros habíamos llamado el teléfono.
¿Y la visita se la están dando cada qué tiempo?
Una vez al mes.
¿Y el aire y el sol, la hora de sol y eso?
No, eso no lo están dando.
¿No dan aire ni sol ni nada de eso?
No.
¿Asistencia religiosa?
Tampoco.
¿Y la alimentación?
Pésima.
¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando?
Una pasta podrida ahí, de picadillo esa ahí, arroz. La copa tiene que tener 200 gramos y tiene 50.
50 gramos. ¿Le dan lo mismo en el almuerzo y en la comida?
Lo mismo.
¿Y el desayuno?
Un poco de jugo agrio, eso, con cualquier cosa ahí y un pan solo.
¿Un pancito de cumpleaños?
Sí, no, más chiquito que de cumpleaños.
Ya.
Y asistencia médica no hay tampoco.
¿Ni medicina? No, yo tengo dos nacidos, mi mamá y eso tuvieron que traerme los antibióticos de la calle, porque ellos dicen que no tienen medicamento, que si nosotros queremos curarnos, nosotros como que nosotros somos los que estamos enfermos, que nosotros mandemos a buscar el medicamento.
Sí. Sí, entonces no te dan ni medicina, ni asistencia médica, ni nada.
No. Nada, no tienen negado yo, y el teléfono en cualquier momento nos lo quitan también.
Entonces ahora no pueden llamar más hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene yo mandaré a alguien, porque ya me deben sacar también de circulación, me deben ya pasar también.
Bueno, aquí ya no.
Dime, Juan Carlos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano mío?
Bien, ¿cómo andas tú?
Aquí más o menos, más o menos, más o menos. ¿Cómo se llama esto? Aquí más o menos, ¿para qué te voy a decir? Porque aquí uno, donde está uno, nunca está bien. Mire, ¿para qué te vamos a decir?
Me dijo Sosa, ¿te vas a plantar en huelga de hambre?
Sí, ya, él empezó y yo también. ¿Oíste?
Ya. Tú tienes varios padecimientos de salud.
¿Eh?
Que tú tienes varias enfermedades que tienes.
Sí, ya yo te dije ya que yo tengo la úlcera, la gastritis, problemas en el ¿cómo se llama tú? En la vesícula, los riñones, cálculo en los riñones. Soy hipotenso, presión baja, baja mucho, hipotensión arterial. Ya, y los problemas que tengo también con los huesos, la columna y eso.
Y bueno, si esto no es parte de una huelga de hambre.
Bueno, así lo, pero la voy a hacer porque, pues más que ya Tristán está en esta situación desde el lunes, Tristán. Y yo también en apoyo a él porque, pues más que aquí no hay mucho una represión muy grande contra nosotros tres. ¿Tú entiendes?
Leonel Tristán es que el jueves viernes le dieron un poco huevo, pero tiene la celda.
Sí.
Y por eso es que ustedes van a empezar.
Y entonces nosotros en apoyo a él. Y entonces nosotros también vamos a seguir que venga la fiscalía militar aquí para una serie de irregularidades que se cometen aquí en Tenerife y con nosotros. La represión que tienen con nosotros es grande contra nosotros tres. Nos están amenazando constantemente con dando golpes, con sacando los dientes, con dando golpes. Y eso es una cosa que no podemos permitir. En cualquier momento lo van a hacer de verdad. Lo hacen de verdad, ¿tú?
Ya, ¿y esto?
Sí, dime, dime. Ya empezó ya. Ahora ya, cuando yo cuelgo el teléfono, ya voy a reportarme ya, ¿viste? Ya iba a reportarme ya y que me dice que me lleven para la celda. Que pedí que me lleven para la celda ya. ¿Oíste?
Y entonces estaría Leonel Tristán, estaría tú, Carlos Michael, Morales
y Sosa.
Iván Hernández Sosa.
Sí.
Michael Armentero no está en la huelga.
No, Michael no. Michael no. Nosotros tres. La situación es con nosotros tres. A él no lo llevan tan precio. A él lo llevan bien, a él no lo llevan mal. Ya, entonces, muévete con eso mismo ahora mismo.
Sí, no, no te preocupes, así lo estoy pasando ahora mismo por internet.
Esa es la represión contra nosotros, ¿viste?
Sí, sí.
Contra nosotros tres.
Sí, yo lo sé.
Un abrazo y te quiero.
Dale, un abrazo.
Las gracias reiteradamente al Consejo de Relatores de Derechos Humanos y específicamente a Juan Carlos González Leiva. Y ahora pues también vamos a escuchar una triste denuncia, muy lamentable, cortesía de Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pues desde Camagüey nos ha facilitado una grabación que le hizo a la señora Chanisa Yilena Montero, madre de un preso común recluido en el régimen especial de la prisión de Kilo 8 que acaba de ser golpeado. Se trata de Kenis Adalberto Salazar Montero. Vamos a escuchar la denuncia de esta madre desesperada.
Mi corazón, mi hijo le pide ayuda desde la prisión de Kilo 8. Yo necesito que usted me explique si tengo que darle todos los datos. A él le dieron guardia una entragolpe grandísima, simple y llanamente porque sus hermanos cumplían año, uno en septiembre y otro en octubre, de muerto. Yo tengo tres hijos muertos, yo soy su mamá. Y mi hijo le dijo que en esos días se sentía muy mal, que no le hicieran la inspección esa que le hacen. Si por fin que ellos están solos. Ellos están solos y ellos no tienen armas ni tienen nada ahí, están solos. Ese es el régimen especial. Prisión de Camagüey, prisión Kilo 8, máxima seguridad, ¿sabe? Y como mi hijo se negó a que le hicieran eso, le dieron una entragolpe. Cuatro guardias que te voy a dar los nombres en cuanto pueda. ¿Viste? Yo soy sola, una mujer enferma, sin vivienda, sin entrada económica, sin nada. Pasando trabajo para poder ir un día a ver. Ahora hacía 9 meses que yo no podía ir a ver a mi hijo porque me pasé 3 veces, estuve sin caminar y no se sabe en la actualidad qué es lo que tengo. Porque ya si no pagas en un hospital, no te hacen una resonancia, que es lo que yo necesito. Fíjate cómo es. que yo fui ayer a ver a mi hijo y mi hijo está como si le hubieran dado prácticamente golpes del primer día. Puedes imaginarte cuatro hombres militares darle golpe a un muchacho que está ya enfermo con miles de problemas de salud, que no puede defenderse. Me le da una golpiza tan grande, que ellos pueden todavía, se puede mirar la espalda, es como los esclavos de antes, como si hubiese sido azotado. Yo vine destrozada, destruida. Yo soy hipertensa, diabética, rítmica, de todo tipo de padecimiento tengo, más el sufrimiento que me ha costado con lo que estoy pasando con él. Y esas son cosas que ellos no lo miran. Ahora, después que le dieron la paliza, lo acusaron. Y como madre estoy dispuesta a lo que sea, como sea. Por mi hijo no me interesa lo que me tenga que someter, menos hacerle daño a la vida de cualquier persona, nadie. Lo que sí tenga que hacer, lo tengo que hacer por el bienestar de mi hijo. Yo necesito que las redes se calienten en el mundo. Se ha mencionado esto, la prisión de Quilocho, Camagüey, máxima seguridad, régimen especial, la 26.
El agradecimiento pues reiterado a Jordan Marrero Huerta. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy en el control de la cabina a Efraín García y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran a hacer con opositores al sistema, la acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.